La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Son las 9 y 37 minutos, ya nos está escuchando Rafael Zamora, que es el director científico de Loro Parque Fundación. Rafael, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy bien.
Bueno, en nuestro espacio de Loro Parque hoy hablamos de cómo colabora Loro Parque Fundación en la lucha contra el tráfico ilegal de especies, ¿no? Y además vamos a ponerle nombre y apellidos, el caso del perico caretirrojo, ¿no?
Sí, ese es un buen ejemplo para la lucha contra el tráfico ilegal, pero... en este caso con una base científica, con un trabajo científico, y te cuento el ejemplo. En Ecuador llevamos tiempo trabajando con el periquito del oro y otras especies que están en grave peligro de extinción, especies que se están recuperando, y de repente aparecen en los mercados locales. Desde antaño hay un perico, el perico caretirrojo, es una cotorra que no habla mucho, pero que chilla y que a la gente le llama la atención, y es habitual que en los mercados locales se vendieran animales capturados, ¿no? Animales silvestres, lo cual hoy en día no tiene mucha razón de ser, puesto que existen animales de estos criados bajo cuidado humano que se encuentran en los mercados también legalmente. Bueno, las leyes de seguridad y el orden de Ecuador los capturaron, nos pidieron ayuda a través de la Fundación Jocotoco, que es con nuestro agente local, y nosotros les dimos la información para poderlos reintroducir en el medio, montar un aviario en una reserva donde se podían reintroducir de nuevo esos animales extraídos de la naturaleza ilegalmente, y fue todo un éxito. Pudimos reintroducir 59 ejemplares con éxito en distintos momentos. Todos tuvieron éxito en la naturaleza, lo cual no es habitual. Hay que enseñarlos a comer de nuevo porque se acostumbran rápido al hotel, de comer y beber y estar seguros en una jaula. Eso es una casa que se crea.
Son animales,
como
pero
las
no
ciudades,
bobos,
¿no? Donde nosotros vivimos. No son bobos. Y inmediatamente, cuando pasan apenas 2 o 3 meses, la tendencia de los loros es volver otra vez a las jaulas donde han sido mantenidos, porque primero no hay depredadores y segundo la comida y el agua está garantizada, cosa que en la naturaleza no es así. Ellos eso lo notan, como animales cognitivamente muy desarrollados, lo notan muy rápidamente. Pero bueno, hay que habituarlos, los habituamos de nuevo a que se reintrodujeran, se hizo, y seguimos buscando en los mercados en estos años, el año pasado y este, y la gran sorpresa ha sido que nuestra campaña social con las comunidades locales, el haber conseguido detener a algunos capturadores de estos animales también, gracias a los transmisores satelitales, que tenemos unos cuantos, y detectamos recapturas de esos animales que se habían reintroducido y se pudieron meter a esas personas en prisión, pues ese efecto ha sido tan poderoso que ahora en los mercados locales no se está encontrando ningún loro caretirrojo. O sea que tenemos un aviario donde podríamos reintroducir más, lo tenemos preparado para eso, pero el efecto ha sido potente. Y este mismo ejemplo que te nombro en Ecuador, lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en todos los sitios donde hemos hecho un trabajo científico de respaldo y donde la comunidad se ha dado cuenta de lo importante que es mantener.
O sea que sí, sin la implicación de la comunidad, muy complicado, ¿no? Porque te iba a preguntar, después de hacer un esfuerzo de conseguir reproducir la especie en cautividad y reintroducirla a la naturaleza, ¿se ha dado el caso de que roben también y trafiquen de forma ilegal con esas especies reintroducidas?
Sí, de hecho es uno de los miedos principales. O sea, hay que hacer un... De hecho, no todos los loros se pueden reintroducir si han nacido bajo cuidado humano, porque hay que primero hacerle un análisis de personalidad, hacerles un entrenamiento contra depredadores en los que se incluye el hombre.
Creo que será
y si
más,
el animal
más,
no responde...
Más amigables, ¿no? Después de haberse criado con humanos, ¿no?
Sí, pero si se le hace el entrenamiento correcto, ellos tienen un libro interno, vamos a decir así, el instinto, que funciona muy bien. Y en condiciones naturales actúan de otra manera y evitan al humano, pero hay que entrenarlos, hay que enseñarles a que el humano les puede hacer daño. Y aunque no se les pega ni nada, pero sí se les enseña que el humano puede ser una amenaza, y para eso hay tutores, que son los propios animales de la naturaleza que huyen del ser humano. Y ellos lo aprenden muy rápidamente, tienen un comportamiento social elevado y ese aprendizaje es muy, muy rápido. Y hemos demostrado que funciona, como el guacamayo de Lear en Brasil, que animales nacidos aquí en Tenerife hoy vuelan y crían en la naturaleza, que es un ejemplo que estamos aplicando en todos nuestros proyectos de campo en el mundo entero.
Claro. Sí, pero estaba pensando yo que el caso de los lagartos nuestros, ¿no? Que aquellos lagartos que están en zonas donde están acostumbrados a relacionarse con los humanos, pues no solamente que no se van cuando te ven, sino que vienen a ti porque piensan que le vas a dar de comer. Sin embargo, los que están por ahí en los descampados te ven y a 2 metros ya están corriendo, ¿no? En el propio loro parque que los lagartos están acostumbrados, ¿no? A ese contacto con los humanos, son hasta confianzudos, ¿no?
Mucho, mucho. De hecho, en el ambiente antrópico, o sea, el ambiente del ser humano, los animales se sienten bastante confortables y hay una diferencia entre, y de esto tenemos varios estudios científicos hechos en Argentina, sobre todo se han hecho estudios de cómo viven los animales silvestres dentro de las ciudades y cómo viven fuera. Y sus comportamientos son diferentes y hay una curiosidad, en algunos casos algunas especies se reproducen mucho mejor en el entorno humano teniendo más confianza que los que son más esquivos y más nerviosos que no tienen tanto éxito. Esto es muy, muy curioso. Entonces, a veces las ciudades actúan de efecto contrario porque son protectoras, porque tenemos poco contacto con la naturaleza y cuando lo tenemos lo valoramos. Y ese es el problema, que a veces nos alejamos de lo que ocurre en el medio silvestre y no vemos bien lo que está pasando ahí.
Rafa, bueno, el tráfico ilegal que mueve miles de millones de euros cada año, no solamente por el tráfico ilegal de las especies, sino también cuando se trafica con alguna de sus partes, ¿no? Con los huesos, con la piel, con los colmillos o con los cuernos, que no sé qué es peor, ¿no?
Pues estamos hablando de entre 8.000 y 20.000 millones de euros al año en tráfico de todo tipo de partes de animales, ¿eh? Estamos hablando de las escamas del pangolín, de los cuernos de los rinocerontes, de los colmillos todavía de elefantes, y esto causa incluso muertes porque los guardaparques, los vigilantes de estos sitios están en peligro y al año pueden morir solo en África casi 1 millar de personas solo protegiendo a la fauna. O sea, estamos hablando de casi una guerra que está como un poco más escondida que el tráfico de armas y de drogas, pero el de animales es increíble. Y de hecho, solo de aves en el planeta entero estamos hablando de 1 millón y medio de aves que se trafican a nivel mundial. O sea, de extracciones ilegales del medio ambiente de pájaros que a lo mejor ni nos damos cuenta, pero no Europa, porque Europa ya lo tiene bastante controlado y las fuerzas de seguridad aquí, como el Seprona y tal, están muy activos y cada vez identifican mejor estos corredores ilegales, pero en zonas como Asia o muchas zonas de África y de Sudamérica hay un descontrol absoluto por falta de conocimiento.
Chapó,
Y eso
por
es lo que queremos,
cierto,
que la ciencia.
chapó, Rafa, a todas esas personas, ¿no? Que están dispuestas incluso a dar su vida por la protección de estos animales. Me estoy acordando ahora de una entrevista que le hicimos al vigilante de las pardelas en La Graciosa, que nos contaba que sufrió agresiones, ¿no? Cuando trataba de proteger a las pardelas en su tiempo de ejercicio profesional, sufrió agresiones. Imagínate, ¿no? Que no tenemos que irnos
Claro,
a
no.
África, ¿no? Que eso ha pasado aquí cerca, ¿no?
Total, es que la gente, realmente la población, la formación de la población es muy importante. Y en ocasiones cosas tradicionales, como por ejemplo la extracción de los pichones de pardelas de sus nidos, era algo ancestral y hasta que la población no ha aprendido la importancia de nuestras pardelas, que sigan en nuestras costas, la contaminación lumínica, hasta que no llega esa información a ellos, pues lo rechazan. Y el que vigila lo tiene mal, o el que rescata pardelas también lo tiene mal. Entonces, esto ha evolucionado y en las Islas Canarias, pues bastante bien, y tenemos alternativas, pero es un trabajo de fondo en donde la ciencia tiene mucho que decir.
No. Bueno, pues una vez más tenemos que resaltar y destacar el trabajo que hace la Fundación Loro Parque, no solamente por recuperar las especies, sino también por evitar este tráfico ilegal. No sé si tienes el dato, ¿no? Pero el caso de los loros debe ser una parte importante de ese tráfico ilegal, ¿no? Porque son especies muy llamativas y se encariñan, ¿no? Con determinadas especies y detrás de eso no sé cuánto se mueve proporcionalmente, Rafa.
Una barbaridad. Si estábamos hablando de 1,5 millón de aves, un alto tanto por ciento, estamos hablando casi del 20%, es de loros, especialmente en África y en Sudamérica. Pero es una barbaridad, es una recolecta de pichones de animales que se mueven de un lado a otro y que cada vez tiene la contraparte más importante, que es la reproducción de esas especies bajo cuidado humano. Para que no se compren lo que se captura, ¿no? Ilegalmente. Pero existe todavía y hay que hacer frente Y ya te digo, con la ciencia, o sea, con análisis científicos, con análisis incluso sanguíneos, vamos a poder detectar de qué poblaciones y de qué lugares vienen. Y en esto, bueno, España ahora tiene el Plan TIFIES, que es bastante activo y en el que del cual somos miembro y participamos. Y se trata de esto, de aplicar la ciencia para evitar ese tráfico ilegal e informar, sobre todo, no solo a las autoridades y a los agentes de campo, sino a las poblaciones. Esa es nuestra clave.
Bueno, aprovecho para hacer un poquito de promoción de todas las instalaciones que tiene el grupo Loro Parque, que la gente que nos está escuchando estas Navidades, pues que lo ponga ahí entre sus citas previstas, porque merece la pena ir con los niños ahora que van a coger unos días de vacaciones en Navidad para acercarse, por ejemplo, al Loro Parque. Rafael Zamora es el director científico del Loro Parque Fundación. Rafa, un abrazo.
Un abrazo y muy buen día.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.